escuchando Radio 50 y Pico, un proyecto de la Federación Galega de Asociaciones Universitarias CEGAUS. Estamos en el 103.4 del dial para Coruña y para el resto del mundo en la web de quackfm.org, en Facebook y en la app gratuita para Android y iPad quackfm, así como en tu asistente de voz. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa. Hoy estamos desde 5 de los 7 campus de Galicia, en La Coruña, en Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo. Contamos con la ayuda de Mariano, que nos conduce desde quackfm. Tenemos una hora con buenas noticias, recetas, entrevistas y otras cosas más. Hoy Antía, desde Ourense, nos hablará de arte y cultura y de Abelardo López Montobio. Conoceremos con Ana, desde Pontevedra, los antecedentes romanos del Samaín o del Día de Difuntos. Y también Ana nos dirige a todos para hablar de las castañas en No Mechores a Cebola. Seguro que aprenderemos alguna receta nueva. Puerto en A Coruña se ha ido de exposición y nos lo contará. Estaremos con vosotros hasta las 2 y esperamos que lo disfrutéis.
El pasado día 8, lunes, se ha celebrado en la Facultad de Ciencias Sociales, en el campus de Pontevedra, la asamblea para la elección de la nueva junta directiva de nuestra asociación ASAEX. Previamente se ha rendido cuenta de lo realizado por la anterior junta directiva bajo la presidencia de Miguel Yebra, compañero de este programa Radio 50 y Pico. Se ha agradecido la labor realizada por esta anterior junta con las dificultades añadidas de mantener las actividades y contactos con los asociados de manera digital y no presencial. La nueva junta directiva ha sido elegida por unanimidad y emprenderá este nuevo mandato, este nuevo proyecto con ilusión y esperanza y ahora y así de presencialidad en todas las actividades a realizar.
Desde A Coruña, la Universidad Senior nos propone dos nuevos ciclos de conferencias, Arte y Ciencia e Historia y Sociología. Ambos se impartirán con periodicidad semanal de noviembre a enero y contarán con un profesorado experto en las materias correspondientes. Tenéis que apresuraros porque la matrícula se cierra hoy día 10. Y de las andanzas de Adalleus podemos contaros que la convocatoria para la visita guiada a la Fundación María José Jove, que ofertaba un total de 35 plazas, ha recibido 67 solicitudes. Por tanto, hay que ir a un sorteo, aunque la buena noticia es que ya se está preparando otra salida a la Fundación para el martes 23 de noviembre. Y para finalizar, en nuestro programa anterior os hablábamos de la inminente salida a la Ruta Verde de Leo. Tenemos a su vocal responsable, María Luisa Valero, que nos cuenta cómo fue la jornada y si tenemos preparado algo para los próximos meses.
Hola, soy María Luisa, la vocal de senderismo y del Camino de Santiago. Este sábado hemos hecho una ruta por la Senda Verde de Leo. La verdad que resultó todo muy bien, hasta la visita cultural que fue al Mosteiro de Meira. Como todos los años, sabéis que hacemos el Camino de Santiago. Este año es el primitivo. Empezaremos a hacerlo el primer sábado después del martes de carnaval, como es habitual. Teníamos pensado hacer alguna ruta antes del camino. Bueno, esto lo tenemos que pensar y a ver si hay tiempo. Si tenéis alguna duda o queréis comentarme algo, pues yo estoy los jueves por la mañana en las oficinas de Adalleus. Gracias.
Noticias de FEGAUS. A finales de octubre, la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS mandó a la Dirección General de Mayores de la Xunta de Galicia el plan estratégico nuestro, con la intención de solicitar una financiación periódica y estable que nos permita desarrollar todos los planes que tiene nuestra federación. Por eso hemos hablado con el presidente Alejandro Otero para que nos cuente cómo va esta gestión. Muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo y esperamos tus palabras.
Gracias, Puerto, por de nuevo poder estar en Radio 50 y Pico de FEGAOS. En la última asamblea que hemos celebrado en Santiago, se ha aprobado el Plan Estratégico 2021-2025 con el objetivo de ser reconocidos por todos los estamentos de Galicia como la organización que está poniendo en valor la formación, experiencia profesional y talento de las personas mayores que inician su nueva vida después de la laboral en el siglo XXI. A partir de 2025 comienzan a llegar a Galicia la generación nacida en la posguerra y coincide en el alelo de sus padres que sus hijos estudien. La meta de los baby boomers pasaba por cumplir las aspiraciones de sus padres y alcanzar la universidad. Toda esta información está disponible para todos en el Facebook de FEGAOS y en su página web, que esperamos de todos que nos podéis dar sugerencias para mejorarlo. Para conseguir este objetivo hemos pedido financiación a la Xunta de Galicia, que esperamos que en esta semana que se emite este programa ya tener noticias de todo lo que hemos solicitado. Entre ellas está un anhelo que llevamos mucho tiempo intentando conseguirlo, que es tener una financiación fija anual para conseguir que FEGAOS pueda permanecer en el futuro sin necesidad de apuros económicos. Yo creo que lo debemos de conseguir por todo lo que hemos presentado. Seguiremos concretamente informando de cómo va todo este proyecto. Tan pronto tengamos noticias, contar de que seréis los primeros en recibirlas. Muchas gracias por toda la ayuda que nos estáis prestando.
En nuestra sección de arte, Antía nos trae una entrevista a Valentín García, que es el secretario general de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, y a Rafael Quintana como antropólogo.
Buenas tardes. Hoy estoy en Codeseda, una parroquia de Lalín, asistiendo a la inauguración de una preciosa capilla que acaban de inaugurar el Museo Casa do Patrón. Aquí voy a entrevistar a Valentín Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, que nos comentará un poquito qué le ha parecido esta maravillosa capilla que se inaugura hoy. Estamos en San Pedro de Doade, que se acaba de presentar un libro, Patrimonio Inmaterial de San Pedro de Doade, e teño aquí o meu carón a Valentín.
Sí, Valentín García Gómez, o secretario xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. E acabamos de coñecer un proxecto fermosísimo, que é a construción dunha nova capela, que ademais de lugar de culto, que o é, pois ten un proxecto expositivo moi interesante sobre todo o que é a cultura, pois da sanación, das curandeiras, da protección das persoas, das casas, do gando, de todo canto era tan importante na sociedade galega tradicional. A verdade é que paga moito a pena visitalo aquí na Casa do Patrón, na parroquia de Codeseda, no lugar de Codeseda, na parroquia de Doade, e tamén coñecer o libro que acabamos de presentar, Patrimonio Inmaterial de San Pedro de Doade, que ven a falarnos desas cousas tan importantes que non son materiais, que son materiais, como son costumes, como son proteccións, como son oracións, como son a forma de socialización da xente en outras épocas, que explican moitísimas cousas de por que hoxe vivimos como vivimos, somos como somos e pensamos como pensamos.
De verdad, Valentín, que é importantísimo todo isto porque hoxe as xeracións novas non saben nada de todo isto. Non sei se é culpa nosa por non yo transmitir ben
ou porque non lles interesa.
Bueno, fundamentalmente eu tamén creo que a forma de vida cambiou moito, é dicir, a Galicia de aí 60, 70 anos parecese moi pouco a Galicia de hoxe, tanto en na relación entre as persoas, os hábitos de vida, as formas de vida. Antes había moita xente nas casas, porque facía falta tamén para o ámbito agrario no que se movía. Hoxe, pois, un tractor fai o traballo de 50 persoas, non? Entón, os traballos comunitarios, esa forma de convivir, o coñecemento científico tamén levou a que moitas destes costumes, destas crenzas, pois, bueno, hoxe, as expliquemos de outra maneira, non? De todos os xeitos, sempre hai que estudiarlas, hai que conservarlas, en todo caso, transmitirlas a xeracións máis novas, porque é a forma de saber quen fomos, de onde vimos, como digo, para saber cara onde temos ou cara onde debemos ir.
Eso é moi importante, porque eu digo sempre que quen esqueza a súa historia está condenado a repetila.
Sí, efectivamente. E acabamos de pasar un episodio que é o da pandemia, o do confinamento, que vemos como pode haber episodios históricos que se repitan e que volvan. Nós, cando íamos falar da peste ou das epidemias, parecíamos algo do pasado, algo medieval, e miren que rápido pode aparecer unha pandemia. Afortunadamente, hoxe temos outros métodos para combatilas, temos outros coñecementos que fan que non causen, pois, o que non desmen a poboación como antes, pero que igualmente convulsionou a nosa sociedade, o mundo inteiro, non? Nun día para outro, prácticamente. Entón, isto que nos ensina é que a historia pode querer repetirse en calquera momento. E temos que saber o que pasou, o que non pasou, ou como se fixo antes para poder reaccionar máis rápido, para poder reaccionar de unha forma máis efectiva, non? Isto é importantísimo, como digo, transmitirlo a toda a poboación e a xeracións máis novas, porque son eles xa que teñen o futuro nas súas mans.
Moitísimas gracias, Valentín.
Moitas gracias
por estas verbas tan importantes.
Moitas gracias a vos.
Boas tardes.
Boas tardes.
Aprovechando que estamos aquí y también se ha presentado un libro de Rafael Quintía titulado Patrimonio Inmaterial de San Pedro de Doade, vamos a preguntarle algunas cositas al autor.
Estou aquí con Rafael
Quintía.
Este señor é unha morea de cousas. Non volas vou a contar agora, porque xa volas conto despois. Por que estou voulle facer esta entrevista? É porque hoxe se presentaba en Doade, na Casa do Patrón, un libro etnográfico que fixo que de verdade tedes que compralo, é importantísimo, importantísimo. A min gustoume moito.
Moitas grazas, alegro-me que te resultase interés estas cousas.
Bueno, o interés é polo traballo, eso é importantísimo, polo traballo que levou facer este libro. Penso que non foron 3 días. Contanos un pouco como foi o traballo deste libro.
Bueno, o libro é o resultado dun traballo de campo, dunha investigación antropolóxica que empezou, bueno, levou uns 3 anos traballando nesta parroquia de Doade, de Concello Lalín, e que xa foi saindo parte desa investigación noutras publicacións, un traballo anterior, falar das pedras, e agora está máis centrado no mundo do patrimonio inmaterial, non? Entón, este último ano e pico, fundamentalmente, foi dedicado ao traballo campo, entrevistas a xente e recollendo todos esos coñecementos, eses saberes, esa forma de mirar o mundo propia desta parroquia, tamén propia de Galicia, pero coas súas particularidades, non? Entón, bueno, ese libro recolle e dá voz a todos estes testemunhos e analízase, pues, todos esos elementos que configuran, en definitiva, a nosa cultura nesa merquente do patrimonio inmaterial, non?
E por que foi exposto este libro ou presentado este libro aquí, justamente, na Casa do Patrón?
Porque o Museo Etnográfico Casa do Patrón é a entidade que ven financiando estas investigacións nestes 3 últimos anos. Eles teñen esa sensibilidade especial cara a investigación cultural, a antropoloxía e a recoller un pouco a historia, os saberes, non, a tradición, neste caso, da parroquia de Doade. E, bueno, decidiron apoiar este tipo de traballo e, claro, o lógico é que eles sexan tamén os que presenten e os que den a coñecer o resultado da investigación a través da publicación deste libro monográfico sobre esta parroquia na que está asentado o propio museo.
Sí, ademais, hoxe tivemos a oportunidade de ver a nova capela que Manuel, o xerente da Casa do Patrón, fixo. Unha auténtica maravilla, verdad?
Sí, a capela, máis alá da propia construcción, non? Dunha capela ou toda a imaxinería dunha capela, alberga pois outro dos proxectos que emprendimos este ano, que ten que ver con este traballo de investigación, que é unha exposición permanente sobre o patrimonio inmaterial, sobre todo sobre os aspectos que teñen que ver coa religiosidade popular, a etnomedicina e o mundo das crenzas máxico-religiosas, da protección, dos ritos propiciatorios, amuletos, bueno, toda esa parte tan esencial, non, da nosa cultura e que toca con algún dos aspectos máis íntimos como é o mundo das crenzas. E aí recóllese pois esa mostra ampla nun edificio maravilloso tamén de multiusos, porque está destinado non só se pode practicar o culto, senón a parte de albergar esa exposición permanente permite modular as vitrinas pois, para facer presentacións e outros actos. E o edificio máis acaído e un complemento idóneo para o propio museo etnográfico que, digamos, que lle faltaba esta parte máis vencellado en material ou en tangible.
Moitísimas gracias.
Nada, vos.
Moitísimas gracias. Falaremos máis veces,
cando queres,
seguramente.
Cando queres.
Graciñas.
Nada.
Rafael Quintía Pereira es antropólogo, economista, escritor y documentalista. Ejerce como antropólogo profesional en la empresa Ad Origine Antropología SLL y como profesor tutor de antropología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es especialista en patrimonio inmaterial y proyectos de puesta en valor del patrimonio. Es autor de 17 monografías, de diversas colaboraciones en diversos libros colectivos y de múltiples artículos. Es director de 9 documentales etnográficos e históricos. Es director y fundador de Foldebeleno, Anuario de Antropología e Historia de Galicia e de Canxar, revista de fotografía etnográfica. Gañador de 5 premios de investigación y ensayo. Premio de investigación Xermade na Historia en el 2020. Premio Ferrocouselo de investigación en 2017. Premio Ramón Piñeiro de Ensayo en 2016, Premio Vicente Risco de Ciencias Sociales en 2015 y Premio de Investigación Luis Cuadrado en 2010. Es presidente de la Asociación Antropológica Gallega, SAGA, y vicepresidente de la Asociación Gallega de Antropología, AGANTRO. Por eso es tan importante este libro y algunos otros como el anterior, A Linguaxe das Pedras. No podemos perder nuestra historia y este libro es historia.
Y ahora dos buenas noticias.
I see trees of green, red roses too.
Dos buenas noticias. La Fundación Barrié convoca por primera vez el Torneo Escolar de Oratoria de Galicia, que va dirigido a estudiantes de tercero a sexto de educación primaria. Las plazas están limitadas a 48 equipos y el plazo de preinscripción permanecerá abierto hasta el día 14 de noviembre del 2021.
Después tendrá una dinámica similar a la del Torneo del Debate Académico de Galicia para estudiantes de la ESO y bachillerato que nuestro programa ya recogió en su día. Si alguno de nuestros oyentes tiene hijos, nietos o alumnos conocidos cuyos colegios participen, sería estupendo poder seguir el desarrollo del mismo. Podéis hacernos saber los detalles en nuestro WhatsApp 625-89-7223. Repito, 625-89-7223 o en el email radio50ypico.fedaus@gmail.com. Y vamos con la segunda noticia que tiene un interés nada menos que internacional.
Del 4 de diciembre al 28 de febrero de 2022, A Coruña va a contar con una importantísima exposición de la obra retrospectiva del fotógrafo de moda polaco, pero nacionalizado alemán, Peter Lindbergh. Se expondrán 150 imágenes realizadas entre 1980 y el 2019, nada menos que casi cuatro décadas. El que nuestra ciudad pueda acoger este acontecimiento se debe a la amistad que une al hijo del autor con Marta Ortega, que con este motivo ha hecho las siguientes declaraciones. Peter y Galicia comparten muchas similitudes: la naturaleza salvaje, la belleza natural y esa calidez humana que nos hace sentirnos vivos.
Y continúa Marta Ortega diciendo que esta exposición se monta con el único propósito de que los coruñeses, los gallegos, los españoles y los viajeros de cualquier parte del mundo que visiten esta maravillosa tierra puedan disfrutar gratuitamente de esta exquisita exposición que Peter preparó hasta el último detalle antes de su prematuro fallecimiento. Hay otro aliciente añadido, y es que la exposición estrenará en la ciudad un nuevo espacio cultural en el recientemente abierto al público puerto de A Coruña. Desde Radio 50 y Pico queremos dar las gracias y la bienvenida a esta nueva mecenas.
De los muertos romana. El origen de la fiesta de Halloween no es solo celta. En la antigua Roma existía una celebración similar, el Mundus Patet, tres días al año en los que las almas difuntas volvían a la tierra. Estas son palabras escritas de Abel de Medici. Es bastante conocido que Halloween deriva de una antigua festividad celta, el Samaín, pero no es su único origen. La popular celebración toma elementos de diversas culturas europeas y tiene muchos paralelismos con una antigua tradición romana, el Mundus Patet, que al igual que el Samaín estaba ligado a la estación de la cosecha. La expresión Mundus Patet significa mundo abierto y se refiere al Mundus Cereris, un edificio de piedra situado en el foro, en una de las construcciones más antiguas de Roma, y marcaba el centro exacto de la ciudad. Se creía que era el punto de conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, por lo que la mayoría del tiempo su entrada permanecía sellada por una gran losa que solo se retiraba en tres ocasiones al año, el 24 de agosto, el 5 de octubre y el 8 de noviembre. Las fechas no eran casuales, ya que coincidían con días dedicados a divinidades del inframundo. Aunque por regla general esa entrada debía estar cerrada, los romanos creían que en ciertas fechas señaladas se debía permitir a los manes, que eran las almas de los ancestros, volver a la tierra para ganarse su favor, ya que estos protegían a la familia y garantizaban prosperidad. Sin embargo, en dichas ocasiones los vivos debían ser muy cautelosos, ya que dicha puerta al inframundo estaba abierta y podían ser arrastrados a él. Según Catón el Viejo, los días en los que el Mundus estaba abierto quedaban suspendidos todos los actos oficiales y cualquier actividad familiar. Las puertas de los templos debían permanecer cerradas. Estaban prohibidos los matrimonios y mantener relaciones sexuales. Aunque esto último era difícil de controlar, al menos que los lupanares se cerraran, ya que las almas de los muertos podían sentir envidia y arrastrar a las mujeres a la muerte. Y se debía evitar cualquier actividad innecesaria que no fuera estrictamente vital. En el mundo Cereris tenían una gran importancia simbólica para los romanos, ya que consideraba el lugar exacto donde había nacido Roma. Según la leyenda Rómulo, el mítico fundador de la ciudad lo había erigido para apaciguar el alma de su hermano Remo, al que había dado muerte, y lo había consagrado a Ceres, que era la diosa de la tierra y la agricultura, pero también guardaba una estrecha relación con el inframundo. Los romanos creían que, así como las plantas toman nutrientes de la tierra para crecer, también el mundo de los vivos necesita una conexión con el inframundo para sobrevivir. Por una parte, había que honrar a los manes para que protegieran a sus descendientes. Por otra, se debía venerar a las divinidades de la tierra, como Ceres, la diosa de la agricultura, o Vulcano, dios de los volcanes, para que ésta siguiera dando sus bendiciones y no ocurrieran desastres naturales. De hecho, el Mundus Patet formaba parte de un conjunto más amplio de celebraciones relacionadas con el inframundo. Los diversos autores romanos discrepan en muchos aspectos acerca de estos ritos, ya que se remontan a los primeros tiempos de la ciudad, posiblemente incluso antes de su fundación. Sus características apuntan muy probablemente a un origen etrusco y al ancestral culto mediterráneo a la diosa madre, de la cual deriva Ceres. La concepción romana del mundo de los muertos y las criaturas malignas que lo habitaban guarda muchas similitudes con Halloween, así como los lares, que eran espíritus benévolos. Existían también espíritus malvados, los llamados larvae y maniae. Las fuentes romanas describen a los primeros como espectros que se alimentan de la vida de los mortales, mientras que los segundos tenían el aspecto de horribles esqueletos que encienden la locura en los vivos. Estaban también los temidos lemures, almas que no conseguían encontrar reposo a causa de su muerte violenta y seguían vagando por la tierra atormentando a los vivos. Su aspecto y comportamiento corresponde a lo que hoy llamaríamos fantasmas, pero también guardan similitudes con los vampiros, ya que al contrario que otros seres del inframundo, los lemures eran específicamente nocturnos y su propio nombre significa espíritus de la noche. Existía una fiesta dedicada especialmente a apaciguarlos, la Lemuralia, que tenía lugar los días 9, 11 y 13 de mayo. Un caso especial ocurre con las brujas, que en la tradición cristiana han sido asociadas siempre al mal, mientras que en el mundo romano tenían una posición más ambivalente. Eran sacerdotisas iniciadas en los misterios de la magia, que podían usar igualmente para el bien o para el mal. La literatura da fe de que los romanos las temían por sus supuestos poderes y en particular por su conocimiento de la nigromancia, la magia de la muerte, con la que se creía que podían robar la vida de los recién nacidos, de ahí el tópico literario de que las brujas odian a los niños. Pero ese miedo había también un cierto respeto por sus supuestos poderes de adivinación y mediación con los muertos, y se creía que los regalos preparados por ellas, especialmente los dulces, ayudaban a apaciguar a los espíritus malvados para que dejaran en paz a los vivos, que como se habla del famoso truco o trato. Aunque la historiografía tiende a presentar a los romanos y celtas como enemigos y ciertamente lo fueron, ambas culturas también influyeron una en la otra. Muchas de las antiguas tradiciones más antiguas romanas están vinculadas a la cosecha y al paso de las estaciones, puesto que mucho antes de convertirse en un imperio, Roma fue un pueblo de agricultores y ganaderos, al igual que los celtas. Ambos compartían la convicción de que había que agradecer las bendiciones que les daba la tierra y compartirlas con los antepasados, permitiéndose de vez en cuando regresar al mundo de los vivos y, si era necesario, sobornarlos con algo dulce.
En mis personajes favoritos, hoy voy a hablaros de un hombre, Abelardo López Montobio, el Aquaman gallego que casi fue Olín. Abelardo nace en Cariño, provincia de A Coruña, en 1887, y ya desde muy pequeño empezó a disfrutar de la natación con el resto de los niños del pueblo, haciendo competiciones en la playa, el puerto. Bueno, nunca tuvo tutor ni entrenador que lo enseñara. Siendo casi un niño, se enroló en un barco pesquero hasta que con 19 años se alistó en la marina, donde aprendió a navegar con la fuerza del viento. Llegó a ser uno de los mejores maestros de velamen de su tiempo. Los maestros de velamen eran las personas encargadas de lo relacionado con las velas a bordo de las fragatas y corbetas de guerra en ese tiempo. Y fue en uno de esos grandes veleros donde realizó su primera hazaña, que le valió la Cruz de Plata del Mérito Naval con distintivo rojo por su comportamiento heroico durante el ciclón que sufrió el buque escuela Nautilus el 17 de julio de 1921. Le entregó la Cruz de Plata María Cristina de Habsburgo, la madre de Alfonso XIII. Entre 1934 y 1935, dio la vuelta al mundo en el Juan Sebastián Elcano como maestro de velamen, por lo que recibiría la Cruz del Mérito Naval, También le concedieron la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo y la Medalla de la Campaña de la Guerra de la Liberación. No solo sobresalió en su profesión, sino también en su afición, la de nadador de largas distancias en aguas abiertas, por lo que en 1956 fue condecorado con la Medalla al Mérito Deportivo. En 1920, con 33 años mientras trabajaba en el Arsenal de Ferrol, le llegó la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos de Amberes, con el apoyo del Club Naval de Ferrol. El Comité Olímpico Español lo reclama para participar en las pruebas y si se confirman las marcas, seguro que volvería a casa con la medalla de oro en natación. Ya en Amberes, el 23 de agosto le informan que no puede hacerlo. Sus propios compañeros denunciaron ante los jueces olímpicos que el Naval Club de Ferrol al que estaba adscrito no estaba federado, circunstancia contra el reglamento y le impedía competir en las pruebas olímpicas. Pero eso no lo paró. Y en 1923 realiza la travesía Ferrol a Coruña batiendo un récord con 5 horas y media, hazaña sin precedentes en la época. En 1940 realizó la travesía que separa la Matraca y el puerto de pescadores de Cádiz, más de 10 kilómetros en 4 horas y 12 minutos. Y un año después, para conmemorar el Día de la Hispanidad, cruzó de Cádiz a Rota en 6 horas. Sería en julio de 1942 cuando pulverizaría el récord mundial de distancia y permanencia en el agua, recorriendo los 86 kilómetros que separan la desembocadura del río Guadalquivir y Sevilla. Este récord mundial lo logra con 55 años en 21 horas y 33 minutos. En 1947 cruzaría la distancia que separa Ferrol y A Coruña en 5 horas, mejorando su propia marca de 25 años atrás en media hora. Y con 65 años, en 1952, nada, desde Cariñas Tortigueira, unos 10 kilómetros en 3 horas. Abelardo fallecía en Ferrol en 1963 con 75 años. Hoy se le recuerda con el homenaje que todos los años le brinda Ferrol con la travesía Abelardo López, competición de nado en aguas abiertas. En 2015, la piscina municipal de Cariño, su pueblo natal, fue bautizada con su nombre.
Estamos en época de castañas, magostos y otras tradiciones que nos han venido importadas. Prestar mucha atención porque vamos a aprender trucos para asar las castañas, recetas con castañas y alguna otra curiosidad más.
Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella, que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral, bleh, ni la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo, rebañando el cuenco, luego no hay que fregar. Con la nevera llena, dame pan y dime, tonto, a dieta, de dietas, panceta en la ensalada, a dieta, de dietas, y que no sobre nada. Tu, 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 pom, pom, 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 tu, pom, pom, tu.
Hoy en Onllecheros a Cebola hablaremos de la castaña, un alimento utilizado en Galicia desde la antigüedad, donde recientemente el resultado de varios análisis polínicos desvelan que la presencia del castaño se remonta al menos hasta el Pleistoceno, aunque no era una especie demasiado abundante. El cultivo del castaño en Galicia tiene que ver con la llegada de las legiones romanas allá por el siglo I después de Cristo, cubriendo el paisaje de soutos o castiñeiras, que en el Renacimiento se acompañan de viñedos y alcanzan su máximo esplendor. En las cocinas de casas y monasterios, la castaña juega un papel principal en la dieta diaria. Se busca la forma de mantener este alimento durante todo el año. Todavía se conservan en el rural de Orense y Lugo los famosos sequeiros, construcciones de piedra de dos alturas divididas por tablas de castaño, donde se ponían las castañas en el piso de arriba y en la planta baja se prendía una hoguera para que ese humo secase la castaña y así poder tener suministro todo el año. El prestigio de las castañas gallegas se remonta a tiempos inmemorables. Ya Alejandro Dumas, autor de Los Tres Mosqueteros, menciona en su novela De París a Cádiz, escrita en 1847, este párrafo: Francia destaca por sus trufas, Castilla por sus aceitunas y Galicia por su castaña. Estamos en el mes del magosto, donde se rinde culto a esta delicia, y con mis voluntariosos compañeros vamos a disfrutar de la cocina de monasterio. Hoy tenemos a Puerto, Gloria, Antía, Julio y en el equipo técnico a Nuno, que nos van a ilustrar con sus experiencias alrededor de la castaña. Buenas tardes, compañeros. Gracias por formar parte de este programa.
Gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti. Buenas tardes.
Es un placer.
A ver qué nos vais a contar de la castaña. Julio, ¿cómo vives tú los tiempos de castaña?
Bueno, yo la vivo en el Bierzo. En el Bierzo hay también una tradición muy grande de magosto. Raro el pueblo que no se precie en el Bierzo que no haga su magosto institucional, que el ayuntamiento haga su magosto, con lo cual es una fiesta. Pero hacer el magosto no es asar las castañas nada más. Eso, bien, se hace en una cocina y ya está. Allí el magosto lo intentamos asar las castañas en un tambor. Para mí es la mejor forma de asarlas, están francamente ricas. Y no empieza cuando haces el fuego. Para hacer un buen magosto, pues tienes que ir a recoger castañas. Si tú no quieres sudar tu camiseta, pues tienes que mandar a un hijo o algo así que vaya a recoger unas castañas para después poder hacer ese magosto. La castaña, también dicen los mayores, la experiencia de años nos dicen por allí que no se deben estar como en reposo después de recogidas en una bodega o algo durante unos días para que, bueno, allí dicen que sude la castaña para que después en el magosto dé todo ese dulzor espléndido que tiene. Y bien, empezamos ya con el magosto. Cuando se haya ido la luz, pues mejor, para tener de estar iluminados con la hoguera. Al empezar con el magosto, lógicamente empiezas también con una cerveza.
Buena idea, claro. Con un vino. Yo creo que la castaña sienta mejor con un vino, ¿no?
Bueno, no estoy de acuerdo. Mira, no. Ahora te voy a explicar lo que desde mi punto de vista sienta mejor. Yo allí la acostumbro a tomar con sidra natural. ¿Qué le encuentro? Que la castaña del Bierzo es bastante dulce, tiene quizá un poquito más dulce que la castaña gallega. Y la pones con una sidra natural que tiene ese sabor típico de la sidra, amargo, ácido, no sé muy bien. Bueno, muy fría, aunque sé que alguien me va a decir que la sidra y eso no se toma frío, pero tú ponla muy fría. Y verás cómo el contraste del calor de esa castaña que acabas de sacar del tambor con un culín, como dirían los asturianos, de sidra fría, es una delicia probarlo.
Hay que probar, exactamente. Claro. Nunca se puede uno cerrar a esas mezclas culinarias.
Claro.
A ver, Gloria, ¿qué nos puede decir de la castaña? Ver.
Bueno, yo hablábamos, Puerto y yo, que no somos nacidas aquí, aunque llevamos muchísimos años, de una experiencia común, ¿verdad, Puerto? Que eso es nuestra infancia en Madrid, con las castañeras. Siempre eran señoras, ¿sí? ¿Verdad, Puerto? Y...
Sí, yo los olores son muy evocadores.
Sí, es verdad. ¿No? Y los delantales, claro. Aquellos que tenían, ¿verdad? Que se ponían.
Y el donde cocían las castañas, el anafre, sí. Se llama anafre. Yo me acuerdo perfectamente de ese nombre. El frío que hacía en Madrid, que hacía
es
un frío.
Y las nevadas. Sí.
Y yo recuerdo ser pequeña cuando nos compraban aquel cucurucho que era de papel de periódico donde nos ponían las castañas que llevábamos.
Las manos, ¿verdad?
Y la bufanda hasta los ojos, los guantes de lana, e intentar pelar aquellas castañas y comerlas bajándote la bufanda y con los guantes de lana llevándote la castaña pelada ya a la boca. Y me parece una delicia. Aquí en Coruña, en, en la calle Real, hay un señor que se pone como una especie de trenecillo y la verdad es que el invierno yo lo uno a ese olor a castañas, inmediatamente a las luces de Navidad, me resulta entrañable y delicioso. No hay como aquí hay en los colegios el tema de que por ejemplo mi nieto venía con su collar de castañas que no sé, me diréis ya cómo se llama, ni el vino que habla Julio es castañas asadas en la calle, y en cada boca de metro, de salida de metro, había una mujer con un anafre asando castañas.
Sí,
y
daba calorcito.
Mujeres, sí. Pero eran esos momentos.
También se ve aquí el trenecito con las castañitas asadas y realmente es lo que decís vosotras, es como entrañable, es hogareño, coger ese cartucho de papel que normalmente, pues ahora ya suele ser un papel blanco, pero antes era papel de periódico.
Sí,
y te volvían una hoja de papel de periódico, aquella castaña calentita, y la vas allí pelando, es estupendo.
Aquí hace unos años Super Chuli, que me imagino que estará por ahí, esos papeles que ya son blancos, como dice Ana, pero que además son dobles, para que vayas comiendo la castaña y las cascaritas de las castañas las vas metiendo en otra boca de ese cucurucho que tiene aparte, que ya me parece chulísimo.
Yo reconozco, Ana, que yo para mí la castaña era las castañeras de Madrid y el marrón glacé y punto, o sea, para mí ese era el mundo de la castaña. Y
bueno, cuando... eso es una delicatez en el marrón glacé, efectivamente.
Es una delicia, además.
Una delicia.
Sí, pero cuando te casas con un gallego, en un porcentaje altísimo terminas viviendo aquí, y conozco, hace ya 40 años que vivo aquí, y conozco a mi familia política ya en su salsa y tal, entonces es cuando aprendo a que la castaña, además de asarla y de tomarla en marrón glacé, se utiliza para cocinar. Aprendo los collares. Mis hijos son pequeños y lo que hablaba Puerto, les tengo que hacer los zonchos, que son los collares estos para ir al colegio. No sé, Puerto, si en Coruña se llaman así, pero en la zona de Ferrol se llamaban así, los zonchos, ¿no? Esos
yo creo collares. Que se llaman en toda Galicia, sí, zonchos. Yo
no tengo ni idea, yo aprendo a hacerlos, ¿no? Pero a mayores... aprendo a como vivimos en una finca donde hay montones de castañas, aprendo los erizos, lo horrible que es coger castañas, entonces aprendo con los pies a abrirlas, con unos
claro.
pedazos de guante y tal, todo eso lo aprendo. Y mi suegra cocía las castañas con lo que nosotros llamamos bata la uva y vosotros le llamáis fiuncho, ¿no? Aquí en Galicia,
sí.
con esa especie de olor anisado tan rico. Pero hay una particularidad que es propia de la familia de mi marido, que por cuestiones de trabajo vivieron en Estados Unidos e importaron el pavo para Navidad. Entonces se cocina el pavo, como hacen los americanos en Acción de Gracias, con la salsa de arándanos y tal, pero... mi suegra me enseñó a hacer puré de castañas y lo tomamos en Navidad.
¡Qué cosa más buena!
Buenísimo, no os podéis imaginar lo que es el pavo asado con la salsa de arándanos, con el relleno, como hacen los americanos, pero con ese toque de puré de castañas.
¿Nos quieres dar la receta?
El puré de castañas, tal y como lo hace ella, que fue como lo hacía ella, como fue, como lo aprendí yo. El único trabajo es pelar la castaña, la cueces con su correspondiente fiuncho, luego organizas a toda la familia para quitar la piel de dentro y haces un como el puré de patata. Si tienes costumbre de mantequilla, lo haces con mantequilla, y si tienes costumbre de aceite de oliva, con aceite de oliva.
Y queda exquisito, acompaña, es delicioso.
Y delicioso. Para mí, yo prefiero el aceite de oliva porque para mí la mantequilla, esto ya es una cosa personal, ¿eh? Se come el gusto de todo. Y lo bueno de un puré de castaña es que sepa puré de castaña. Y esta es mi experiencia. Yo hasta que no llegué a Galicia, ni lo de los zonchos, ni lo del magosto, ni lo de nada de nada. Pero he de decir que como buena gallega adoptada, aunque vivo en un piso, tengo chimenea y tengo... yo no tengo un bidón, Julio. Tengo una sartén agujereada.
Ah, claro, que también da el servicio.
Entonces tengo una chimenea y entonces con las brasas, sobre todo cuando están los pequeñajos, mis nietos, allí asamos las castañas. En la sartén agujereada, que no es la... no la hemos agujereado, ¿eh? La he comprado así.
Pero esa sartén agujereada es de hierro, ¿no?
Sí, de hierro, ajá.
Vale, pues en la placa de inducción lo puedes hacer perfectamente. Yo lo hago en la placa de inducción.
Bueno, yo como lo hago de chiste con los niños, les encanta en las brasas de la chimenea, ¿no? Y tal. Claro. Pero bueno, yo no tenía ni idea. Pero, o sea, para mí todo el mundo de la castaña, ya os digo, excepto el marrón.
Se pueden hacer en el horno también, en las casas.
En el horno también.
La tarde, pero si no, en el horno lo único tener cuidado que no exploten, que le tienes que dar un corte. Sí, no, temperatura explota, ya lo
saben. Yo ya os digo que para mí, hasta que no llegué a Galicia, para mí el mundo de la castaña se remitaba a eso. Y lo que me contaban es que aquí en Galicia el era un desayuno muy típico, la castaña cocida
con leche,
en leche.
Sí, claro,
entonces
claro.
Ya os digo, yo hasta que no llegué a Galicia, para mí era...
Pero descubriste un mundo nuevo, ¿a que sí?
Y además me encanta el puré de castañas.
Delicia.
Y creo que nuestro pavo con esas mezclas internas, eso sí que es cocina mix.
Y tanto
es delicioso.
Que sí.
Pues hablando de cocina mix, yo tengo una receta que es un potaje.
¿Con potaje castañas?
Con castañas, sí.
Caldo
ahí
de castañas será frecuente.
Un potaje carmelita, podría ser carmelita, que podría ser, si quieres, vegano o no. Los ingredientes serían 10 gramos por persona e ingrediente. Y los ingredientes serían garbanzos, castañas pilongas, morro de cerdo si os gusta, cortado en pedacitos, patatas también cortadas en pedazos, arroz y macarrones.
¡Ay,
y
va! Luego se hace curioso.
Un sofrito de ajo y cebolla con pimentón. Y entonces, la forma de hacerlo es, primero, se remojan del día anterior los garbanzos y las castañas por separado, ya que los garbanzos necesitan un poquito más de cocción. Y empieza la cocción primero con los garbanzos, después añade las castañas pilongas. Al mismo tiempo que los garbanzos, incluso se podría añadir los trocitos de morro de cerdo desalado.
Sí.
Y luego, cuando van ya poniéndose las cosas un poco ya por tiempos, porque tienen distintas cocciones, se van añadiendo después las patatas para que vayan cociendo. Hay que ir añadiendo poco a poco agua. Luego se añade arroz, también en lo mismo ingrediente, macarrones, y luego, por otro lado, lo que haces es el sofrito. Lo mezclas todo y lo dejas reposar. Y la verdad es que está bastante bueno.
Tiene que estar exquisito.
Es un plato muy light, ¿verdad, Ana?
Bueno, sí. Es que la cocina, light de todo. Si le quitar el morro y todo esto, podría ser, si no, es un plato
es vegano,
pues, de invierno.
Si le quitas el morro, tampoco
le quitas la gracia.
Y si dejas el agua, pues es muy light.
A ver qué nos cuenta Antía, que Antía es una gran cocinera y amante de las tradiciones.
Vosotros hacer la receta.
Déjame contaros un detalle.
Ya me contaréis.
Antes que Antía. Para asar las castañas en el horno, para que no revienten, además de cortarlas, también existe, los alfareros de Buños se han inventado un recipiente de barro con su tapa, todo agujereado, que imita un tapón, y lo metes al horno. Y bueno, pues, te ahorras a andar cortándolo,
pero no explotan,
ahí dentro. Dentro quizá puede explotar un poco, pero allá ellas, pero no salen de allí.
Ya,
no,
pero
salen,
si te explotan, te revientan, no. Y se rompen, no puedes comerlas. Yo creo que siempre
explota.
Para asar... Siempre hay que darle un corte, si no le quieres quitar la piel.
Mira,
externa.
Seguro que nosotros en el tambor que las asamos en agosto no les damos corte. Allí dentro ellas se abren solas y puedes reventar.
Bueno, ya en el tambor es posible.
Y en el microondas también se pueden hacer.
Ahora hay una cosa muy moderna que es como una especie de una pinza. ¿Sabéis como las que tenían los revisores de los trenes antes? Bueno, pues se le da un pellizco así, se clava y ya pierde. Porque el tema es que la castaña suda por dentro y si la piel está entera, lo que hace es que ese vapor tiene que salir por algún sitio. ¿Y cómo sale? ¡Bomba! Explotando.
Claro, claro.
En Orense tenemos muchas tradiciones. Y además, esto viene para Gloria y Puerto. En Orense hay una estatua, una figura dedicada a la castañera, que es una mujer con su mandil, con una especie de Rebeca o una cosa por los hombros, y luego no es el tren, no tiene el trenecito este que es ahora muy turístico y muy así. Es un bidón con un trozo abierto y en la parte de arriba como una especie de... como una palangana, por decirlo de alguna manera, y allí se ponen las castañas en el bidón, como tiene ese agujero, ahí se mete la leña y tal. Pues es una figura preciosa que está donde tenemos nuestra torre de Orense, ese mamotreto. Pero bueno, esto no lo dije. Está allí, es una preciosidad de figura. Y luego, ¿qué pasa? Que tenemos como fiesta oficial a San Martín. ¿Y San Martín cómo lo celebramos? Pues con los magostos. ¿Y el magosto onubense en qué consiste? Pues consiste en que por la mañana la gente se junta, sobre todo gente joven, se junta una pandilla enorme, se llevan vino, chorizos. Ahora ya les meten muchas cosas, meten costilla para asar y más cosas. Pero básicamente chorizos, vino y castañas. Y arreando al monte. Y por ahí están todo el día, pues pasándoselo bien, ¿no? Llevamos 2 años que no se ha podido hacer por la pandemia, pero bueno, es muy bonito ese día por la mañana que de pronto te asomas a la ventana y vas viendo como humitos. Sabéis que Orense está como metido dentro de una olla que está rodeado de montes todo alrededor, y entonces miras y ves humito aquí, allí, y esos son los magostos. Bueno, ahí le tendremos que agradecer, como decía Mariano, que a lo mejor se pueda incrementar un poco la población, que en Orense nos hace mucha falta.
Pero es que es una tradición muy bonita y que no se debe perder, porque la castaña fue un alimento durante muchos siglos y además muy nutritivo y sabrosísimo. Bueno,
mira, mi abuela, si me da tiempo, mi abuela las cocía, las castañas las cocía con una hierba que se llama néveda, y ella primero las cocía, echaba agua y la néveda, y luego lo que hacía, eso se quedaba muy rico, quitaba la néveda y añadía leche, y las cocía ahí, y después muchas veces las acompañaba de una cosa que le llamaban leche mazada, que era una cosa muy, muy, muy típica de cómo hacían y cómo tomaban las castañas, pues bueno, anteriormente. Pensad que mi abuela nació a finales del siglo XIX. Ya lleva, por desgracia para mí, pues 40 años que no está conmigo.
Una buena receta estupenda y muy emotiva por tu parte, recordarte tu abuela. Mi abuela también nació en Tierra de Castañas, en la Ribeira Sacra, y todavía conservamos el famoso sequeiro, que era de la familia, recogían la castaña y la dejaban secar y tenían castaña para todo el año. Se convertía en la castaña pilonga, y esa castaña la pones de remojo y te vale para todo. Yo os diré que hoy hice una cazuela de conejo con castañas, que ya os mandaré la foto ya que no os puedo invitar, pero por mi parte adoro la cocina con castañas y la utilizo todo el año. Siempre intento hacerme con alguna castaña pilonga cuando no puedo usarlas así en fresco, y me encanta en la cocina, me encanta en el cocido gallego, me encanta en todas las cazuelas de legumbres, como daba Luis la receta, aunque la haga vegetal, me encanta el sabor de la castaña. Y hoy por una receta utilizada en mi casa, lo hicimos también la semana pasada, el conejo con castañas, lo adoramos.
Y si el conejo es de monte, que mi padre era cazador, si el conejo es de monte, con castañas no os podéis ni imaginar.
Es que queda divino. O la carne de caza, si tienes carne de corzo, jabalí, cualquier carne de esas, le da una consistencia a la castaña y le da un sabor espectacular. Y además la castaña es como el arroz, absorbe mucho el sabor de las salsas y te queda, bueno, divina, divina.
Y Ana, ¿es muy complejo la receta de la elaboración del conejo con castaña?
No, es muy fácil, muy fácil. Pasas sí, un poco de no trabajo pelando la 1080, castaña.
En el 1080 está... ¿No?
No, estará porque está todo, pero quería oírlo de Ana porque no lo sé si cómo está.
Bueno, yo te voy a dar una receta rápida. Troceas el conejo y pones 2 dientes de ajo en la sartén, y en cuanto esté en la tartera, en cuanto esté dorado ya lo quitas. Entonces ese aceite ya te va a tener sabor a ajito. Y ahí el conejo troceado lo doras bien hasta que coja un buen color. Lo retiras y picas las verduras, que yo le suelo echar cebolla, 2 dientes de ajo y pimiento rojo. Con una hojita de laurel rehogo pues esas verduras, y cuando están doraditas le pongo también zanahoria. Cuando tengo toda esa verdura bien dorada, tostada y que ya que esté así blandita, transparente, añado el conejo y cuando coge temperatura le echo un chorro de coñac, porque el coñac también le da así como un toque más a carne concentrada de caza.
Sí.
Y ya en ese momento ya le echas la castaña. La castaña se hace si es fresca, si es pilonga un poquito más, pero realmente se hace al tiempo, como si le hubieras echado patatas. Pues nada, cuando ya tienes el conejo dorado y que ya está enfocado, pues le echas la castaña, si ves que tiene poca salsa, un pelín de agua para que se vaya guisando despacito, y está espectacular.
Ya.
Queda rico. Bueno, después a gusto, si quieres tomillo, romero, finas hierbas, eso ya es a gusto. Sí, en mi casa nos encanta pues el rollo tomillo y romero y todo esto, y le echamos pues eso, un buen puñado de hierbas. No sé. Provenzales que nos gustan.
Nos ya. Están diciendo los técnicos que cortemos.
Vale.
Yo quisiera decir y dejarlo ahí, No se puede terminar un magosto sin una queimada, de la que quizá podamos hablar otro día.
Pues sí, esa queda para la siguiente fiesta que tenemos con Menejer, todas las fiestas tradicionales de Galicia que no pierdan su encanto, que es lo importante.
Y que no hemos podido celebrar de nada, así que...
Efectivamente, queridos oyentes, así nos despedimos, contentos de ensalzar el lugar que se merece la gran versátil y adaptable castaña, dejándonos un delicioso sabor en la mente. Un cordial saludo, Dan Alonso, desde el campus de Vigo.
No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo. Rebañando el cuenco, luego no hay que fregar.
Y hasta aquí llega hoy Radio 50 y Pico. Recordad que tenéis todos nuestros programas en la web cuacfm.org. Podéis poneros en contacto con nosotros en el correo radio50ypico.fegaus@gmail.com. Lo de 50 lo ponéis con número. Si os es más cómodo, enviarnos vuestras notas de voz al WhatsApp 625 89 72 23. Repito, 625-89-7223. Volvemos el próximo miércoles 17 con más noticias, con consejos sobre series, consejos para aprender a cuidarnos, novedades literarias y muchas cosas más. Os esperamos. Y mientras tanto, no os olvidéis de ser felices.